Soy Gastón Miani y esto es Litigios Complejos. En este espacio vamos a analizar diferentes estrategias para planificar una defensa eficaz basándonos en la experiencia de casos reales.
Cuando escuchamos hablar del delito de lavado de dinero, tendemos a pensar que es una actividad ilícita vinculada exclusivamente con el crimen organizado, los grandes carteles del narcotráfico o del terrorismo. Cuestiones todas muy alejadas del día a día de la vida empresarial. Sin embargo, esta percepción es alejada de la realidad, ya que la configuración del delito de lavado se puede dar por situaciones que se presentan con bastante frecuencia en la dinámica comercial. Comencemos aclarando que el lavado de activos suele definirse como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran a un sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. El hecho anterior del cual provienen los bienes a los que se pretenden atribuir la apariencia de origen lícito a través de la operación de lavado debe ser un hecho ilícito. Es claro el ejemplo de una banda criminal que se dedica a realizar secuestros extorsivos y con el dinero recolectado de los rescates crea empresas para generar ingresos ficticios a fin de que los fondos tengan apariencia legal. Ahora bien, nos resulta mucho más difícil considerar que también se delinque cuando un comerciante o empresario que tiene una actividad legal evade total o parcialmente sus obligaciones fiscales o de la seguridad social y ese dinero evadido se incorpora al giro del negocio. Es decir, que existe cierta resistencia a considerar el delito de evasión tributaria como hecho o delito precedente del delito de lavado de dinero. Veamos un caso concreto. Les voy a comentar una sentencia de la Cámara Federal de Córdoba, de la Sala B, del 19 de septiembre del año 2022, en la causa Roca, Germán y otros. En esta causa se le imputó a los acusados la apertura de distintos locales comerciales, eran franquicias o de conocidas marcas de helado, mediante diversas sociedades que iban mutando a nombre de terceras personas a los efectos de incumplir con las obligaciones impositivas, laborales y de la seguridad social. Se señaló que las empresas investigadas eran administradas por un grupo económico oculto, quienes eran los verdaderos beneficiarios de las ganancias producidas y los cuales no habrían declarado ni ingresos ni empleados. El juez federal de primera instancia procesó a los imputados por el delito de asociación ilícita. Además, dicho magistrado procesó a algunos de estos imputados por el delito de lavado de dinero tras considerar que habrían introducido al circuito económico legal por parte de los activos provenientes de las maniobras ilícitas de lavación fiscal con la finalidad de darle una apariencia legal o de origen lícito. Señaló que la principal operación de lavado había consistido en la compra-venta de automóviles que habrían adquirido en algún caso a nombre propio y en otro a través de las sociedades constituidas a tal efecto. La Cámara Federal confirmó el procesamiento y respecto a la maniobra de lavado, consideró que ni los imputados ni la sociedad que compró los vehículos tenían capacidad económica para hacerlo y que por lo tanto la Cámara presupone o presume que fueron adquiridos con fondos provenientes del delito de lavación. Más allá de que disiento en que se utilice un método presuntivo o indiciario para determinar la existencia del delito precedente al delito de lavado de dinero, lo cierto es que es el criterio dominante de la jurisprudencia que, para acreditar el delito precedente y su enlace con el consecuente delito de lavado, toman como prueba ciertos indicios. De hecho, la Cámara Federal de Casación Penal tiene dicho que para la reconstrucción material del delito de lavado de dinero resulta lícito recurrir a la prueba de indicios y que la determinación de la existencia de hechos puede válidamente utilizarse como indicios salientes y de particular significación probatoria la comprobación de que los acusados registran movimientos patrimoniales injustificados que carecen de actividad comercial o profesional lícita que justifique o sustente tal giro patrimonial y que poseen vínculos o conexiones con actividades ilícitas o con personas o grupos que llevan a cabo tales actividades. Ahora bien, trasladando todos estos conceptos a la vida diaria del comerciante o empresario medio, ello implica prestar una especial atención respecto a que todos sus movimientos patrimoniales deben estar prolijamente justificados. De lo contrario, no estaría cubierto por el principio constitucional de presunción de inocencia y ante una eventual denuncia o imputación, recaería en su responsabilidad probar que los fondos utilizados para dichos movimientos provienen de una actividad lícita.
Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Seguinos para no perderte las próximas entregas y visita mi sitio gastonmianni.com.ar para acceder a más contenido como este. Hasta el próximo episodio.